Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
¿Qué tiene que ver con la justicia? ¿Qué tiene que ver con la seguridad? ¿Qué tiene que ver con un montón de elementos que nos afectan a nosotros, pero que afectan mucho más delicadamente a nuestros hermanos pobres, a las clases marginadas?
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido.
Celebramos dentro de la iglesia esta hermosa fiesta de Nuestra Madre Santísima, con la que iniciamos el año. Es el último día de la octava, la infraoctava, que se llama, para distinguirlo de la octava de Pascua. Esta se llama la infraoctava de la Navidad. Y termina este grupo de fiestas, aunque todavía la próxima semana estaremos celebrando la Epifanía. Cierra este primer periodo de la Navidad y da paso al inicio de nuestro año civil. Como sabemos, nuestro año eclesiástico culmina con la fiesta de Cristo Rey e inicia en el Adviento, pero pues vivimos en una sociedad en donde pues nosotros también, como parte de la sociedad, nos incluimos en ella. Un poquito de historia sobre esta fiesta para situarla bien y ver exactamente por qué está aquí en este día, que anteriormente pues era la fiesta del Año Nuevo. El tema de la maternidad divina es un tema de controversia desde prácticamente el siglo II, porque tiene que ver con el tema de quién es Jesús. Durante el segundo siglo pues empieza toda una discusión sobre quién es realmente Jesús. Empieza, digamos, a centrarse ya el tema, no en el asunto querigmático, sino en el asunto teológico. Y bueno, pues hay ya para este tiempo una gran diversidad de opiniones, y entonces se cuestiona cómo es que Jesús sea realmente verdadero Dios. Y se cuestiona si nació siendo ya Dios, o después se hizo Dios, o si el Espíritu Santo es el que lo habita y por eso tenía ciertos poderes que le permitían hacer ciertas cosas. En fin, hay todo un tema sobre Jesucristo. Es un tema esencialmente cristológico. Esto va a llevar varios siglos, más o menos 5 siglos, hasta el 431. Va a estar el tema de, pues, realmente Jesús es Dios, verdadero Dios como el Padre, o cómo es, Y si no es, pues entonces, ¿cómo es que murió en una cruz? Todavía los testigos de Jehová, pues en sus teologías, ¿verdad?, en su forma de entender, primeramente, pues los testigos de Jehová no reconocen que Jesús sea Dios, no reconocen que sea parte de la Trinidad, ellos reconocen solamente un Dios, aunque cuando uno les escarba un poquito, resulta que son extraños, ¿verdad?, porque son politeístas al final. No lo reconocen, pero pues como ellos modificaron la Biblia, pues ahí se atoran, nomás es de rascarles tantito y se cambian atorado, ¿no? Pero bueno, esta situación que todavía hoy vivimos, esto se vivía en los primeros siglos de la iglesia, y no será sino hasta el 431, fíjense, hasta el 431, cuando se van a reunir todos los obispos, se le llama el Concilio de Éfeso, en Éfeso se van a reunir todos los obispos de aquel tiempo para tratar el tema. Un tema verdaderamente importante porque había que definir exactamente si Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Finalmente, pues el concilio define que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, que ha asumido, ¿verdad?, se ha encarnado verdaderamente la divinidad en el misterio que llamamos misterio de la encarnación. El misterio, casi podríamos decir, junto con el de la Trinidad, el misterio más grande de nuestra fe. ¿Cómo es posible que el Dios eterno, pues, tome carne y siga siendo Dios, sin dejar de ser, dirá más adelante San Agustín, sin dejar de ser lo que era Dios, empezó a ser lo que no era hombre? Pero a partir de ese momento ha quedado unida la naturaleza humana y la naturaleza divina en una expresión que llamamos hipóstasis, ¿verdad? Y ha quedado completamente unido el Verbo de Dios eterno con el Padre, se ha hecho hombre y ha empezado a ser un hombre como todos nosotros. Y esto permanecerá eternamente, nunca dejará de ser ahora lo que es Dios hombre. Esto pues obviamente tiene implicaciones mariológicas. Dentro del área de la mariología, pues mientras estaba toda esta discusión de qué era y quién era, pues algunos decían, no, él nada más es hijo de la Virgen María y después se hizo hijo de Dios, entonces no le podemos llamar a María la madre de Dios, sino le tenemos que llamar la madre de Jesús, o la madre del Cristo, que en griego se diría la Christotokos, es decir, la madre nada más de la naturaleza humana. Vean que los temas no están simples, ¿verdad? Por eso se tardaron 4 siglos en, pues, discusiones, cartas van, cartas vienen entre los obispos, con el Papa, etcétera, etcétera, hasta que finalmente San Clementino I, en el 431, va a definir solemnemente, junto con todos los obispos, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Eterno con el Padre, ¿sí?, en su naturaleza divina es eterno con el Padre, pero que empieza a tomar existencia humana a partir de la encarnación de la Virgen María, verdadero hombre. Y entonces eso hace que María pueda empezar a ser llamada, como ya lo decía generalmente el pueblo, le llamaban la Theotokos, la madre de Dios. Entonces, en el año 431 se oficializa, aunque ya era una conciencia de todos, que esta era la verdad de que María era la madre de Dios, pues ahora queda claro, está todo el documento del acta del concilio y la proclamación dogmática de que Jesús es verdaderamente hijo de Dios e hijo de la Virgen María, verdadero Dios y verdadero hombre, unidos hipostáticamente en una sola persona, en la persona del Verbo, con dos naturalezas, humana y divina. Me están viendo con cara de no estoy entendiendo nada, pero no importa, de eso se trata, no vamos a entender. Ya les he explicado en alguna ocasión que cuando vimos este tema, se llama el tema de las procesiones dentro de la filosofía, y hablarán un poquito de este tema. El padre Enrique Flores, que en paz descanse, pues ya les he explicado esto en alguna ocasión, pero para quien no lo haya escuchado, a propósito de las caras que vi, porque estaban así como, qué bonito está el tema, pero no estoy entendiendo nada, padre, ¿verdad?
Y así estábamos nosotros como alumnos de teología y nos estaba explicando el padre Enrique Flores este tema, ¿no? Y entonces explicó todo y llenó todo un pizarrón ahí con cosas y que esto y que las procesiones y que el Espíritu Santo y que Dios y que no sé qué tantas cosas ponía ahí. Y entonces al final nos preguntó, ¿entendieron, muchachos? Y todos dijimos, ¿sí, padre? Borró todo el pizarrón y empezó de nuevo. No, y las procesiones y Dios, y entonces el Espíritu Santo, y que fue, y que vino, y que la Virgen, y que... ¿Entendieron, muchachos? ¿Sí? Borró todo. Y otra vez, no, y que Dios, y que el Espíritu Santo, y que las procesiones... ¿Entendieron? Y como que nosotros, como que dijimos, algo no está bien aquí. No, ay, qué bueno, creí que algo estaba haciendo mal, no pueden entender. ¿No? O sea, la respuesta era, no, no entendimos, perfecto, así es el asunto. O sea, imagínense entender, esto es, nos sobrepasa. O sea, como un Dios eterno, el Dios verdadero, el Dios que creó absolutamente todo, toma carne y sigue siendo Dios. No es que se metió dentro Dios de la persona, sino que es verdaderamente Dios. Pues eso es increíble, y más aún si consideramos que sin dejar de ser lo que era, es decir, el Verbo de Dios nunca dejó el cielo. El Verbo de Dios nunca dejó el cielo. Y se hizo hombre. ¿Entendieron? Excelente, voy a seguir entonces ya. Esa es la respuesta, no entendemos. Pues bien, ya más adelante en la historia, fíjense, hasta 1931, Pío IX, para recordar el concilio en el que fue decidido este tema, en esta fecha va a generar la fiesta que hoy celebramos. No existía como una fiesta litúrgica. Sí existían muchas fiestas y se hablaba de la Madre de Dios, y ya en el Oriente había la fiesta del Teotocos, en fin, había diferentes fiestas, pero no va a ser sino hasta 1931, al celebrar el quinceavo centenario de la proclamación del dogma, entonces instituyó la fiesta que hoy tenemos y se creó la fiesta litúrgica como hoy la tenemos, pero se celebraba el 11 de octubre. Esta fiesta, hasta antes del Concilio Vaticano II, se celebraba el 11 de octubre y era una gran celebración en donde se celebra, como hoy celebraríamos, otros dogmas de la Santísima Virgen, pero era el 11 de octubre. Con la reforma del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI reformó toda la liturgia, uno de los grandes movimientos dentro del Concilio. Y fue, de hecho, el primer documento, la primera constitución dogmática, se llamó Sacrosanctum Concilium, que es la que reforma todo el tema de la celebración litúrgica. A partir de ese momento, vamos a empezar a poder celebrar en nuestra lengua vernácula, es decir, nosotros en español, los Estados Unidos en inglés y así cada uno, porque hasta ese momento solamente se celebraba en latín. Aquí veo poca gente del Chocomil para atrás, pero la gente del Chocomil para atrás, pues recordará que se celebraba todo en latín, el padre daba la espalda al pueblo, el altar estaba pegado hacia el fondo, en fin, muchas, muchas cosas se renovaron para la idea de que la gente pudiera tener una participación más activa y dinámica y que no fuera solamente el padre quien estuviera celebrando, que se hiciera una celebración realmente comunitaria y fructuosa para todos nosotros. Junto con esa reforma, el Papa Pablo VI reformó las fiestas. Reformó las fiestas y entonces ahora la fiesta la movió del 11 de octubre, la movió al 1 de enero. ¿Por qué? La movió al 1 de enero porque María es el modelo de toda la vida cristiana. Y la idea del Papa Pablo VI es que la tuviéramos como modelo a lo largo de toda nuestra vida, que ella nos acompañara a lo largo de todo nuestro caminar durante este año. Por eso la pone al principio del año, para en una gran solemnidad, la hace no solamente fiesta, sino que la eleva al rango de solemnidad, y por eso pues todo lo que vemos
En nuestra iglesia es solemnidad. La misa que celebramos no es la misa del Año Nuevo, sino es la misa de la solemnidad de la maternidad divina, que tiene la fuerte implicación, por eso está elevada a este rango, porque no solamente nos habla de la maternidad divina, es decir, de María como Madre de Dios, sino las implicaciones que esto tiene. Es decir, reconocer que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y bueno, pues hasta aquí la parte histórica y la parte pues teológica, un poquito para ilustrar un poquito todo este tema, y así ustedes sepan por qué estamos celebrando, cómo se desarrolla esto y las implicaciones que tiene. Vamos ahora a la parte pastoral. Veamos ahora la reflexión sobre el tema que nos propone la Sagrada Escritura. Es un texto de Lucas, del capítulo 2. Y yo quisiera hoy que nos centráramos, dado que va a ser el modelo de todo en nuestra vida, yo quisiera que nos centráramos en un texto interesante, el versículo 19. Es capítulo 2 de Lucas, verso 19. Y dice, y María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Una de las cosas que hoy nuestro mundo, que nos lleva corriendo continuamente por la vida, una de las cosas que hemos perdido es la capacidad de meditar. No tenemos tiempo para estar a solas. No tenemos tiempo para pensar. Vamos decidiendo las cosas, como se dice, al vuelo. Y eso nos lleva a cometer muchas veces graves errores. Son pocas las personas, necesitan una gran capacidad interna para poder tomar decisiones rápidas y asertivas. La mayoría de nosotros, cuando tomamos una decisión al vuelo, tenemos amplias posibilidades de estarla tomando equivocadamente. Permisos con los hijos, decisiones, por ejemplo, los muchachos, las carreras que van a tomar. Acaba de emitir un documento Monseñor Rogelio Cabrera sobre el tema del matrimonio, porque tenemos de cada 10 matrimonios, más de 6 fracasan. O sea, el índice de fracaso matrimonial es altísimo, altísimo. Y una de las grandes causas es tomar las decisiones al vuelo, sin una profunda reflexión, una profunda meditación. Y es que el día, véanlo ustedes lo ven en sus propias vidas, lo veo yo en la mía. Nos levantamos corriendo, ya tenemos una cosa, prendemos la televisión, ver qué es lo que está diciendo, si mataron, no mataron, si van, si vienen, si esto, si lo otro, todo rápido, y luego ya nos tomamos rápido un batido, cualquier cosa, salimos corriendo en nuestros automóviles. Veo cuando voy temprano al colegio, veo a las chicas, ¿verdad?, que en cada semáforo donde pueden, ahí con el espejo, se van pintando, ¿verdad? O sea, ni siquiera tienen tiempo ya para esto, ¿no? O sea, salimos corriendo todo el día, hombres y mujeres, trabajando todo el día con mil problemas en nuestros trabajos, en las escuelas, en fin. Llegamos corriendo y ya venimos bombos, ¿verdad?, del trabajo, del trafical, que cada vez es más difícil, y ya lo que queremos es un poco de paz. Y luego pues está la televisión, y está la computadora, y están las redes sociales, y están los hijos, los que están casados, y así termina nuestro día. Y por eso estamos tomando decisiones equivocadas. Porque las tomamos corriendo, sin reflexionar, sin meditar. Y fíjense que hoy quise tomar de manera particular este tema, no solamente porque es importante para nuestra vida cristiana, sino porque este año vamos a tener elecciones presidenciales. Y esto es un tema gravísimo. El presidente es el que manda nuestra nación, es el que aprueba o desaprueba, aunque están los congresos, ¿verdad? Está el Congreso de la Unión, que finalmente pues dará la última palabra, pero ciertamente tenemos que reconocer que el presidente tiene una función sumamente importante en el rumbo de nuestro país. Y cuando hablamos del rumbo de nuestro país, estamos hablando de decisión que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con un montón de elementos que nos afectan a nosotros, pero que afectan mucho más delicadamente a nuestros hermanos pobres, a las clases marginadas, a quienes padecen y sufren hoy, por ejemplo, del frío y de otras cosas. Y cada uno de nosotros, mayores de 18 años, vamos a tener que ir en julio a votar, a poner nuestro voto por una persona que es la que yo considero que es la mejor persona para que dirija nuestro país por los próximos 6 años. Imagínense qué decisión tan delicada. Y luego nos dejamos llevar por la publicidad, nos dejamos llevar por un montón de cosas completamente externas sin hacer una profunda meditación. Y eso en este tema. Pero hay temas tan importantes como la decisión, muchachos que están ahorita iniciando la preparatoria, ¿qué van a estudiar? Luego ahí andan como chapulines, brincándose de una carrera para otra. Luego se reciben y no son felices, no tienen las capacidades para poder salir adelante en su carrera. ¿Por qué? Porque se equivocaron. O como decía hace un momento, tomé mala decisión de la persona con la que tenía que casarme, que compartir toda mi vida. Porque tomamos decisiones arrebatadas. El mundo nos empuja y no meditamos. María es el modelo de la mujer sensata, prudente, que toma sus decisiones después de meditar, reflexiona en el misterio de Dios. Y esto es algo que nosotros debíamos de empezar a hacer. Quisiera leer con ustedes algunos textos que me parecen interesantes y que nos hablan del fruto, sobre todo, del fruto de la meditación. El primer texto quiero que lo tomemos del Antiguo Testamento, los que traen su Biblia, si me quieren acompañar, vamos a leer Josué, capítulo 1, el verso 8. Dice, ten siempre en tus labios las enseñanzas del libro de la ley, medítalo día y noche para cumplir exactamente todo lo que está escrito en él. Y así prosperarás en todas tus empresas y tendrás éxito. Medita la palabra de Dios, dice el texto, día y noche, para cumplir exactamente todo lo que está escrito en él, y así prosperarás en todas tus empresas y tendrás éxito. ¿Por qué fracasamos, hermanos? ¿Por qué fracasa un matrimonio? ¿Por qué fracasan los países? ¿Por qué fracasan los jóvenes en sus decisiones? Porque toman decisiones que están al margen de la palabra de Dios. Como no la conocemos, como no tenemos tiempo para sentarnos a leer este libro y meditarlo y reflexionarlo, entonces tomamos decisiones que no se apegan al criterio de Dios. En este libro, mis hermanos, en este libro está el camino. Cuando nosotros hacemos lo que dice aquí y llevamos nuestra vida conducida por este libro, entonces es prácticamente imposible errarle. Pero, ¿qué criterios, piensen ustedes, qué criterios son los que nosotros tomamos para elegir el esposo o la esposa? Que esté bonita, que esté guapo, que tenga un buen trabajo, que sea muy simpático, muy simpática. Y eso es lo que va a garantizar un matrimonio toda la vida. Si vieran cuánta gente, cuando escribe su libelo en los procesos de nulidad, ponen, es que era súper simpático o simpática, nos divertíamos tanto en las fiestas, ya tronaron. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuánto tiempo de reflexión le invertiste para decir, me voy a casar con esta persona y voy a vivir con ella toda la vida? ¿Cuáles son los criterios, decía ahorita, para elegir un presidente? El que sea bonito, el que sea guapo, el que sea inteligente, el que no lo sea, el que tenga esto, el que tenga el otro. Hace algunos años, cuando era un poco más fácil hacer todo esto desde la iglesia, les propuse una serie de encuestas, ¿verdad? Y les decía, a ver, revisa la vida de esta persona. Revisa qué ha hecho en su pasado. ¿Cómo llevó su familia? ¿Cuáles son las decisiones que ha tomado? Un poco de su historia. Nos vamos a la parte mediática, pues nada más te van a mostrar lo de ahorita, lo bonito, lo que les interesa que vean. No, 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 a ver, revisa, profundiza, toma tus decisiones con conciencia, con conocimiento. Y sobre todo, pues revisa, no digo que tenga que ser católico o no católico, pero los principios morales, los principios de equidad, los principios de amor, los principios fundamentales que son universales, tienen que estar presentes en la persona y son los que están aquí. Checa si esa persona tiene los valores que el Señor nos propone como elementos necesarios para que se pueda construir realmente el reino de los cielos. Nos dicen, no, es que los católicos, los no, no, no se trata de religión. Se trata de principios. Y los principios son universales. Esos no cambian. La justicia es justicia aquí y en China. El amor, lo mismo. La equidad, igual. La pobreza y la riqueza siguen siendo producto de la falta de equidad y de elementos de justicia que son universales. En la hojita dominical, creo que es la de hoy, les digo, bueno, pidamos por nuestros gobernantes para que proyecten en las leyes lo que viven como familia. Lo que vivimos en una familia luego lo proyectamos en la sociedad, ¿no es cierto? Reflexión, meditación. María, que está metida en un misterio grandísimo, hablaba ahorita precisamente en la historia de esto, ¿no? O sea, ¿quién es este niño? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Qué decisiones tengo que tomar ahora? O sea, María meditaba, reflexionaba, se metía en profundidad para revisar la vida y la participación que ella tenía que tener en el misterio de Dios. ¿Y nosotros? Nosotros pura tele, puro radio, tele, pachanga, juegos, etcétera, etcétera. Nos estamos jugando la vida. El muchacho que escoge mal una carrera se está jugando su porvenir. La chica que escogen mal a un muchacho para casarse, se están jugando su vida. Al escoger a un presidente, un diputado, a un senador, nos estamos jugando el futuro de nuestra nación. Son cosas importantísimas las que están en juego y las tomamos así. Es que estaba bien bonita. Y luego, ¿qué otros factores, qué otros elementos? Dice, me gusta mucho el texto. Fíjense cómo concluye el texto del verso 8. Dice, así prosperarás en todas tus empresas y tendrás éxito, muchachos. Y tendrán éxito. O sea, si nosotros meditamos día y noche su palabra, si nos acostumbramos a este proceso de reflexión interna, es más difícil que fracasemos. Mucho más difícil. Hay otro texto parecido, quiero que veamos el Salmo 119, los versículos 15 y 16. Dice, quiero meditar tus decretos y tener en cuenta tus caminos. En tus normas tengo mi delicia, no me olvido de tu palabra. Entonces, vean, mis hermanos, qué importante es la meditación. Todo esto María lo aprendió en su cultura. Y claro, pues era la cultura de a las 8 de la noche ya no hay luz, ¿verdad? Está la velita, ahorita a las 8 de la noche tenemos luz y música y computadora y tablet y han cambiado un poquito las cosas, ¿no? Pero hay que hacernos el espacio, hermanos, o sea, el hombre no ha cambiado. Si hoy tomamos tan malas decisiones, si hoy nuestras vidas pues no caminan como deberían, es porque nosotros somos personas exactamente iguales que las que vivieron en el tiempo de la Virgen María. En ese tiempo no había luz. Había tiempo, o sea, pues ¿qué hacías en la noche, verdad? O en la mañana, temprano. Ahorita hay películas toda la noche. Y las puedes ver, ya no necesitas ni estar en tu casa, sacas tu tablet y ahí ves las películas. O sea, vean cómo el mundo nos ha ido empujando para que tomemos malas decisiones, porque eso le conviene al demonio, eso le conviene a nuestro mundo, eso les conviene a mucha gente, pero no nos conviene a nosotros. tomar malas decisiones no nos conviene a nosotros. Y la gente del tiempo de la Virgen María es igual que la nuestra, no cambiamos. El ser humano como tal no ha cambiado. Necesita tiempo para reflexionar. Necesitamos tiempo para estar a solas, para pensar, para escuchar a Dios y decir, ¿y esto realmente será la voluntad de Dios? Esta fue una de las cosas que más me movieron para poner la capilla de adoración perpetua. ¿Vieran qué hermoso es venir a las 3 de la mañana? El silencio, la musiquita que está siempre en el Santísimo, el aire acondicionado, todos los elementos para que, shh, a ver, Señor, aquí delante de ti me voy a casar. Y ya no digo me voy a casar, me está proponiendo un chavo iniciar de novio. ¿Le digo que sí o le digo que no? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Estoy en la prepa. Voy a tener que tomar mi decisión si voy hacia el área científica, hacia el área humana. ¿Tú qué piensas? Darle oportunidad a Dios de entrar en nuestros procesos de decisión. Por eso nos equivocamos y luego andamos trastabillando el resto de nuestra vida, porque nunca le preguntamos, nunca revisamos su palabra, nunca vimos sus criterios. Todo fue y como el mundo de hoy, eso nos lo auspicia, ¿sí? Estamos todo el día con ruido, todo el día con ruido, todo el día con ruido. ¿Y a qué horas piensas? Nos vamos convirtiendo en máquinas, ¿verdad? Guiadas por fuerzas externas a nosotros. Hay que dejar que Dios sea la fuerza que empuje nuestra vida. El Salmo 1. Así empiezan los salmos. Fíjense. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se entretiene en el camino de los pecadores, ni se sienta con los arrogantes, sino que pone su alegría en la ley del Señor, meditándola día y noche. Es como un árbol plantado junto al río, da fruto a su tiempo y sus hojas no se marchitan. Todo lo que hace le sale bien. ¿Se fijan? Igual que lo que leíamos en Josué. O sea, una persona que tiene tiempo para meditar y que medita particularmente la palabra de Dios, todo le sale bien. Es como un árbol plantado que está junto al agua y entonces pues todo le funciona a todo dar, da fruto a su tiempo. Pero nosotros parece que somos unos magueyes plantados en medio del desierto. O sea, todo el tiempo corre y corre. Oye, ¿qué rollo? Necesitamos darnos tiempo para meditar, para reflexionar, para estar a solas, para preguntarle al Señor, involucrar a Dios en nuestras vidas, involucrar a Dios en nuestras vidas, en la toma de decisiones. Este año en particular, una decisión muy importante que tendremos que tomar, pero los chicos que están en prepa, también tendrán que tomar decisiones, no van a votar los que están en prepa, pero tienen que tomar decisiones importantes porque pues van a decidir su carrera. Entonces, ¿cómo las vas a decidir? ¿Qué es lo que vas a decidir? ¿Te vas a casar? Decisión importante. Todos los chavos y chavos que se van a casar este año, ¡ay, Carlitos! El obispo pidió en el documento, va a haber un proceso interesante, fíjense. Ahora, para casarse, vas a tener que tener un padrino durante 8 semanas antes de tu presentación. O sea, 8 reuniones con unos padrinos que van a tener que formarse para poder dar esa instrucción a los muchachos. ¿Por qué? Porque necesitamos que estos fracasos matrimoniales no nos ocurran tanto. Tiempo para meditar, tiempo para reflexionar, decía el obispo tomando la Amoris Laetitiae, ¿no? Dice, para que revisen interiormente si verdaderamente tienen las capacidades unos y otros para vivir y convivir durante toda su vida. Ah, pero qué bonita está esta chica, ¿no? Qué guapo el muchacho. Además es buen partido, tiene buen trabajo. ¿Por cuánto tiempo, compadre? Hoy la volatilidad de los empleos. Entonces, hay que tomarnos tiempo. Quiero terminar con un texto de Mateo 16:2-3 que nos habla sobre los signos de los tiempos. Dice, ustedes ven que el cielo se pone rojo y dice, mañana hará frío. Dice, así que saben distinguir por el color del cielo, pues qué es lo que va a pasar y no se dan cuenta de los signos de los tiempos. ¿No te das cuenta de las señales en todo? ¿Qué señales? Yo les digo, por ejemplo, en los fracasos matrimoniales, cuando veo el libelo, ¿pero no te diste cuenta de todo esto? No. Y fracasas. Luego nos andamos quejando del presidente y del gobernador y no se dieron cuenta antes. Los signos de los tiempos, las señales que van viviendo, Dios nos manda signos continuamente en nuestras vidas. Pero estamos tan ciegos, no nos damos tiempo, nos metemos en este correr, 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 que tomamos decisiones equivocadas. Y corregirlas, hermanos, es difícil. Y algunas de ellas, imposibles. Hay que darnos tiempo. María guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba. Yo quisiera invitarlos a que se dieran un tiempo. Para ello, como decía ahorita, dado que tenemos tantos distractores, es bien importante poner un horario, a qué horas, pero todos los días le voy a dar un espacio a mi oración y a mi meditación. En la mañana, en la tarde, a qué horas, un horario fijo. Porque eso no, cuando puedas, ¿sabes cuándo puedes? Nunca. ¿Por qué? Porque siempre hay películas. Siempre tienes una tablet o un celular en la mano. Siempre estás al alcance de la televisión, siempre está al alcance de un teléfono para estar conversando con amigos, etcétera. No, tienes que poner un horario y buscar con todo tu corazón respetar tu horario de meditación. A esta hora voy a orar y voy a meditar. Y si tienes que tomar decisiones importantes, me voy a casar, voy a escoger carrera, voy a escoger novio, voy a escoger presidente, voy a escoger diputados, date mucho más tiempo para que puedas escuchar a Dios, para que puedas tomar tu decisión en base a los principios que Dios ha propuesto en la Sagrada Escritura. Y yo te aseguro, porque es palabra del Señor, te irá bien, serás dichoso, serás como un árbol plantado. Todas las promesas, ¿para quién? Para quien escucha la palabra de Dios, la medita y después hace que toda su vida se vaya acoplando a ella. Nos irá muy bien. Solamente le va mal al que toma decisiones sobre las rodillas, al que no medita la palabra, al que deja que las cosas, pues finalmente, pues ay, como sea. Hay mucho sufrimiento en ese como sea, hermanos. Mucho sufrimiento, mucho, mucho. Y el Señor quiere, pues, evitárnoslo. Démonos tiempo para la meditación, busquemos un horario y un tiempo preciso para que nuestra meditación pueda ser fructuosa y podamos tomar decisiones asertivas y de esa manera seguir el ejemplo de María, que escuchaba la palabra de Dios y la ponía en orden. Dejemos que la palabra de Dios sea quien conduzca nuestra vida, que como María nosotros podamos escuchar a Dios, podamos meditarla y de esa manera conducir nuestra vida, no nomás este año, sino los años que nos queden todavía por delante. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.